gracias, encantada de estar con vosotros y bueno, pues poder un poquito dar información, ¿no? Sobre todo
sobre esta
adaptación, a nivel,
¿verdad?
Bueno, nacional, sí, ¿eh? Y en el año 2008 nosotros homologamos la conducción con joystick en España. Hasta entonces no había ningún tipo de posibilidad de que personas con grandes discapacidades pudieran sacarse el permiso de conducir, era impensable. Y bueno, nosotros llevamos una trayectoria muy larga, más de 40 años dando clases a personas con discapacidades, y teníamos un grupo en el que, pequeño, lógicamente, en el que, bueno, pues no podíamos continuar adelante formándoles porque no teníamos los sistemas necesarios para poderles dar solución a ellos, y nos aventuramos a, bueno, a si fuera, existía ese sistema en Alemania, aquí por qué no. Y aquí, bueno, era impensable y muy complicado. Después de un año, muchísimo, una inversión muy grande, ¿eh? ¿Por qué solo hay en Bilbao? Lógicamente no es nada fácil, y en este caso ellos no tienen o recriminan esas ayudas, ¿no? Que en algunas comunidades, aquí en el País Vasco algo hay, fuera pues es más complicado. Pero nosotros no tenemos ningún tipo de ayuda de nada, ¿eh?
Nos sorprende
el precio. Por una parte
está
autoescuela y RIN, sí, sí. Uh-huh. Nosotros también, lógicamente, tenemos diferentes vehículos adaptados para hacerles el traje a medida. Entonces, conforme quien llega, el caso de Nayara no ha sido nada fácil, para nosotros un reto muy grande, como cada uno de los que llegan, ¿no? Porque estamos hablando de discapacidades muy severas. Contamos que no tienen brazos, que no tenemos casi ningún miembro disponible para poderles adaptar, ¿no?
Vehículo, ustedes lo adaptan a cada persona, porque cada persona tiene su discapacidad, ¿no?
Eso es. Los vehículos nuestros de autoescuela, eso es, no sirven. La adaptación que llevan a Yara no les sirve a otra persona, en absoluto. De ahí tuvimos que montar Irrinchi Soluciones Adaptadas y surgió nuestra segunda línea de negocio. Fue una imposición, porque autoescuela sí, y nosotros somos formadores, pero bueno, también dentro de nuestro entorno teníamos ingenieros técnicos, mecánicos, ortopedas, entonces, bueno, pues tuvimos que montar, ¿no? Que crear y RIN y soluciones adaptadas.
Esa personalización, pues ya, sube el coste, evidentemente, porque no es una solución estándar que sirva para todos y sube el coste. ¿Qué es lo más, digamos, lo que más encarece este servicio?
El sistema SpyDrive. No, las clases prácticas no son más caras que las clases de camión. No son más caras, en absoluto. Esas horas que nosotros destinamos a hacerles a las adaptaciones personalizadas y todas las adaptaciones que nosotros hacemos en nuestros vehículos de autoescuela no son repercutidas al cliente ni al alumno, en absoluto. Que va. Entonces, claro, luego son sistemas que ellos necesitan, como la conducción con joystick. Es un sistema muy complejo. Así, claro, dicho así, con una palanca. Ya, pero lógicamente eso hay que intercomunicarlo con el vehículo. Entonces, claro, en ese caso, el volante no.
Ellos una vez saben conducir de esa manera y lo pueden hacer, Irache, claro, luego ellos necesitan esa adaptación para su propio vehículo. Y eso a veces, el otro día hablamos con Nayara, es más cara esa adaptación que el propio coche, ¿no?
Sí, en algunos casos sí. Sí, Nayara necesita conducir desde la propia silla de ruedas, por lo que necesitamos, primero, si es un vehículo más pequeño, contar con una altura interior. Necesita un rebaje de suelo completo. Esa adaptación es, bueno, bestial. Si es un vehículo más grande, bueno, pues necesita, lógicamente, un elevador para poder acceder. Necesita un anclaje para su silla de ruedas que, bueno, dentro de tema de homologaciones y demás, pues lógicamente también es complicada esa homologación, y no todos los vehículos se ha ensayado ni se permite. Lógicamente tiene que cumplir todas las homologaciones, y por detrás al final un manual de reformas es el que nos obliga, ¿no? Y que el que nos guía, y el Ministerio de Industria al final es el que tiene que avalar todo esto. Claro, todo eso es complicado, es muy complejo, y bueno, lo bueno que cuando ya hacemos las adaptaciones en los vehículos de cada uno de nuestros alumnos, ya vamos sobre seguro, porque esas adaptaciones ya han sido realizadas en los nuestros. Entonces, junto con Autoescuela y Rinchi, Rinchi Soluciones Adaptadas, podemos ofrecer el servicio integral. Si no, sería inviable. Solo con Autoescuela o solo con el taller es inviable el dar una
Irache, solución a... muchas personas que nos estarán oyendo desconfiarán de alguna manera. Yo me imagino que usted se habrá encontrado también con situaciones así. Es decir, caramba, el caso de Nayara, ¿no? No tiene brazos, le falta una pierna. De esa manera realmente, ¿no? Desconfiarán. ¿Se puede conducir con seguridad, ¿no? Teniendo esas limitaciones.
Lógicamente que pueden desconfiar y es lógico y es normal, ¿no? Pero bueno, nosotros trabajamos siempre con una prueba de valoración, ¿no? Primero, inicialmente, así como una entrevista telefónica donde nos podemos hacer un poquito, ¿no?, la idea. Luego, pues lógicamente con unas fotos, unos informes donde nos puedan explicar cómo transcurre, ¿no?, en su vida cotidiana. Y luego hacemos una prueba de valoración donde estamos con ellos pues igual un día entero. Empezamos más o menos a hacernos ese traje, ¿no?, a medida, pero luego hay que salir a carretera y hay que ir probando poco a poco y volver otra vez al taller, donde mis compañeros, pues también entre todos, vamos ajustando, ¿no? Es como el sastre. Va, se lo prueba, pero claro, claro, nuestras pruebas son en carretera, conduciendo. Entonces ahí la desconfianza se va quitando, porque el alumno o el cliente ve in situ que con esas adaptaciones que nosotros le estamos proponiendo, con ese traje a medida en el puesto del conductor, pues que lógicamente vamos supliendo todas los miembros que no tenemos disponibles, ¿no?
Claro.
Y dándoles la formación correspondiente, pues al final llegamos a ser conductores bastante más seguros que la media general que tenemos por ahí, ¿no?
Sí, pues probablemente sí, ¿no? O sea, sí. Eso sí, es así. Sí, pero sí, bueno, muchos podrán decir, oye, voy pues seguro, y se le puede decir, pues hay algunos que conducen sin limitaciones con los que a lo mejor debería uno sentirse más inseguro.
Eso, por supuesto.
Esto es así. Irache, pero claro, también hay personas con discapacidad que buscan una adaptación no para conducir, sino para poder adecuar el vehículo al transporte, ¿no? Por ejemplo, para transportar su silla de ruedas o no tener que bajarse de la silla de ruedas, ¿verdad? Para poder ir en este vehículo.
Claro. ¿No? Sí. Sí, de esos tenemos, bastantes clientes. Sí.
Que subir la rampa, habilitar el vehículo de otra manera, un coche normal, pero también necesita habilitarse de otra manera, ¿no?
Sí, nosotros tenemos, todas las distribuciones de todos los fabricantes que tenemos en Europa y entonces eso es lo que nos permite, ¿no?, el hacer esa adaptación completamente personalizada y es lo que nos puede diferenciar a nivel, pues eso, nacional e islas, de cualquier otro taller que hay en España.
Pues Irache Andrés, que es responsable de Irinchi Soluciones Adaptadas y también Autoescuela Irinchi. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Un saludo, un placer, gracias.
Un saludo desde Canarias para el País Vasco, donde están, por ejemplo, aportando soluciones a este problema que tiene Nayara y donde se está llevando a cabo pues actuaciones en vehículos para poder hacerlo. Son caras, ya lo ven, pero se pueden hacer. Actualidad de la jornada, agenda del día. Santi Morollón, ¿cómo vamos hoy?
Buenos días, Roberto. Bueno, pues con varias cuestiones importantes. Estamos pendientes del Parlamento, por ejemplo, porque el presidente de Canarias comparece para informar sobre la aprobación del Consejo de Ministros de este decreto ley que distribuye entre las comunidades autónomas la acogida de los menores migrantes, pero no es la única cámara de la que vamos a estar pendientes. Hoy en el Senado se pregunta al Gobierno sobre la información que maneja acerca de una licencia otorgada por el Gobierno de Marruecos a una multinacional israelí para la realización de prospecciones buscando hidrocarburos en aguas del Sáhara Occidental y a 200 kilómetros de las costas de Canarias. Aquí en las islas, hoy el presidente del Cabildo Gran Canario entrega maquinaria a representantes del sector forrajero para el fomento de la actividad agrícola y ganadera. Además, estamos pendientes, evidentemente, de este cuarto plan de marketing turístico de Las Palmas de Gran Canaria que se desarrolla donde estáis emitiendo, el Auditorio Alfredo Kraus. Santa Cruz lleva sus presupuestos para la aprobación al Pleno Municipal y el Cabildo Tinerfeño presenta por su parte hoy la feria Atrayendo Talento.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez...
Carnaval de día, tras la cabalgata infantil, el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag, el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias. Organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
Este 29 de marzo vive la noche más deslumbrante en Casino Las Palmas. Rosé Cabaret, un dinner show atrevido te llevará los años dorados de Hollywood. Copas, burbujas, burlesque y mucho glamour. Rosé Cabaret, reserva en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdino. Fresas a 2,25 y 5 litros de aceite carbonel a 22,95. Solo hasta el 9 de abril. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
La actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Pues son las 8 y 12 minutos de la mañana. Aquí seguimos en el auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria. Hemos salido del estudio un día más para, bueno, para hacer el programa desde donde está la noticia. Y aquí, bueno, pues se va a producir en esta jornada esa presentación de un nuevo plan turístico, el cuarto para de Las Palmas de Gran Canaria. Oigan, y hasta aquí nos hemos venido para ver qué tienen que decir. Enseguida vamos a hablar de este plan turístico. Lleva 20 años ya haciéndose, ¿eh? Y en esta ocasión afronta, bueno, pues su cuarta actualización, porque los tiempos cambian y evidentemente pues estos proyectos o el proyecto turístico y la forma de venta de la ciudad pues debe hacerlo también. Déjenme saludar a Carlos Sosa y Pepe Moreno. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, encantado, Santi, encantado de tenerte por aquí, por Gran Canaria.
Sí, Roberto, ¿eh? No,
Roberto, coño, no, perdona, que acabo de oír a Santi.
Encantado de saludarte.
Encantado de también conocerte. A Santi. Un saludo a Santi Moreno.
Santi Moreno estaba aquí hace un momento. Y Pepe Perdón. Moreno, ¿qué tal? Buenos días, Pepe.
¿Qué tal? Buenos días. Yo te estaba oyendo, Carlos, y no salí de mi asombro. Digo, ¿a quién estás saludando? ¿A Santi que ha salido o a Roberto, que es el conductor del programa?
Que lleva aquí toda la mañana, pico y pala.
Ya. Falta un café, yo creo, hasta ahora de la mañana, Carlos. Oye, que estamos aquí pensando, haciendo planes, claro, para los próximos 3-4 años en materia turística, y fíjense qué noticia que nos encontramos esta mañana ahora de portada en el país. Bruselas pide que los hogares europeos almacenen suministros de emergencia por si llega una crisis climática o una guerra. ¿Esto es alarmismo o sentido común, o es que los tiempos vienen así? Carlos.
Bueno, yo empecé a escuchar esto, es verdad que más tenuemente, después de la pandemia por COVID-19. empezó a correr por algunos ambientes científicos que habría más pandemias y que había que estar armados para eso. Pero evidentemente no le hicimos mucho caso. Pero las últimas tendencias políticas, el resurgir de la ultraderecha, la negación del cambio climático, la exaltación de los hombres de la guerra, de la devastación de la guerra, que estamos asistiendo ahora por parte de por ambos ejes, antiguos ejes militares, el eje de la Unión Soviética, hoy Rusia, y el eje americano, Estados Unidos, esa exaltación de la guerra y ese compinchamiento entre Putin y Trump, con el auge de la ultraderecha y el afán por la violencia, por deshumanización de la política y de la de la diplomacia mundial, el nuevo modelo geoestratégico mundial, me invitan a pensar que se trata de una prevención bastante razonable. Uh-huh.
Yo, de todas maneras, eso que no es la primera vez que lo oigo, porque también lo hemos oído varias veces, yo creo que es más bien para aquellos que no saben leer un cuadro de texto, ¿no? Esa conciencia crítica que deberíamos tener, porque si uno oye a Donald Trump en sus últimas apariciones, pues ya está dejando caer que va a venir algo más y lo que a él le interesa, que es tener asustado a la población, ¿no? Y yo creo que es bueno que empecemos a pensar en que hay la posibilidad, porque tenemos que tener en cuenta que estamos ante una generación que no sabe lo que es un conflicto bélico y por lo tanto todo esto se le hace muy cuesta arriba. Entonces habrá que explicarle de otra manera, por ejemplo, a los vecinos que ayer estaban en un edificio en Ucrania y que les cayó una bomba y que lo vimos en televisión como algunos de ellos eran ayudados para salir de ese edificio. ¿Tú crees que esa gente tenía conciencia de que estaban viviendo en una zona de conflicto? Yo creo que eso es muy difícil, y lo que nos están diciendo con ese tipo de anuncio es que nos preparemos todos. Evidentemente no todos podremos ir a un refugio antinuclear, no todos tendremos la posibilidad de tener almacenado en nuestra casa, porque bastante nos da con tener el día a día de lo que vamos a consumir, pero desde luego que los tiempos se están endureciendo. No hay más que oír a Donald Trump, por ejemplo, el otro día con Zelensky en la Casa Blanca, hablar de la Tercera Guerra Mundial. No es tan difícil poder oír a otros dirigentes incluso hablar de un conflicto armado, ¿no? Esto, estamos ante las puertas de lo que puede ser una Tercera Guerra Mundial. Esa guerra mundial será la definitiva, porque se usará armamento nuclear y ya sabemos lo que eso conlleva. ¿Quién lo sabe? Pero desde luego, pero no pinta nada sin, bien, ¿no?
Claro, pero sin alarmar en el sentido de que, bueno, de que no haya un conflicto bélico ahí inmediato, pero de alguna manera yo creo que esto sí nos viene a despertar de un periodo de estabilidad que nosotros creíamos, ya lo hizo un poco, ¿no? En su momento también la pandemia, que nosotros creíamos permanente, ¿no? Y,
claro,
y que se ha demostrado que en la historia esto es algo bastante efímero, ¿no? La estabilidad, la paz, la tranquilidad, ¿no?
Por eso te decía que hay quien no sabe leer entre líneas ni lo que puede venir, y que hay una generación que es que no ha visto lo que es un conflicto de estas características, ni lo que es una guerra, y por lo tanto ni le preocupa. Por eso habrá que mover esas conciencias. No es que sea, digamos, un anuncio que se pasa y que de alguna manera está diciendo que viene una guerra, sino que debemos tener conciencia de que eso es lo que puede venir, ¿no?
Bueno, es que la vulnerabilidad del ser humano quedó probada con la pandemia. Quedó probada, quedó reafirmada, porque evidentemente estaba probada hacía tiempo, pero como dice Roberto muy bien, habíamos empezado a pensar que éramos invulnerables y que la paz mundial había llegado para quedarse, salvo guerras aisladas en sitios, los sitios de casi siempre, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente somos vulnerables, ya no solo a la guerra nuclear, somos vulnerables a los ciberataques, somos vulnerables. Fíjense que Trump acaba de cerrar la oficina de colaboración internacional contra la lucha contra el SIDA, y eso va a suponer que crezcan, lo ha dicho la persona responsable de esta oficina en la ONU, que esto va a suponer que se disparen otra vez los casos de SIDA en el mundo, donde en los sitios más vulnerables, donde la gente más pobre tiene menos información.
¿Y tú crees que a esos sitios llegaba esos mensajes? Porque yo es que
llegaba el dinero.
Claro, pero es que
llegaban los tratamientos y entonces si lo primero que hace es levantar todas las ayudas para que no haya pandemia, debe creer que las fronteras de Estados Unidos son infranqueables para los virus y las pandemias, porque este señor es un ignorante, pues evidentemente...
No, ese señor lo que pasa es que es un comerciante, más que un ignorante es un comerciante.
Vale, pues
¿no?
Es un comerciante ignorante, pues yo creo que es compatible ambas cosas, ¿no? Pero lo que estamos asistiendo es que no solo corremos el peligro de que alguien apriete el botón nuclear y, pues en fin, nadie va a suicidarse, es decir, si pusiera una guerra, supongo que alguien que querrá quedar de superviviente, ¿no? Pero sí que puede atacar a otros países con guerras híbridas, con métodos que no son precisamente armamentísticos, pero es que, tradicionalmente sí, armamentísticos.
Bueno, no hace falta entrar en guerra, a lo que iba yo, para darnos cuenta de que la situación y las consecuencias de este miedo y de estos enfrentamientos pues puedan llegar a nosotros, a nuestro día a día. Pero déjenme introducir otro debate que me parece interesante en estos días, que tiene que ver con la publicación de ese libro en el que presuntamente este indeseable llamado José Bretón confesaría el asesinato de sus hijos. Yo les planteo, ¿se debe prohibir dar voz a un asesino como este mediante la publicación de cualquier libro? ¿O esa es una libertad fundamental que no se debe cuestionar? Y por mucho que nos disguste.
Hombre, yo soy partidario siempre de no prohibir, porque la situación de los que prohíben, pues son, digamos, los que tienen un poderío, y yo no me gusta que nadie lo saque a pasear. Ese libro, el de que tú te refieres, que se llama El Odio, y que no está escrito por Luis Bretón, sino nada menos que por Luis G. Martín, que es el director del Instituto Cervantes en Los Ángeles. Yo creo que lo que se descalifica por sí solo, yo creo que es una situación, es muy difícil empatizar además con un verdugo, y en este libro lo que se intenta es empatizar con el verdugo, echarle la culpa a otros, que es quizá lo más fácil que pueden hacer y lo más difícil de convencer. Yo no soy partidario, pero tampoco recomiendo su lectura, entre otras cosas porque es un libro terrible por los que lo han leído, y sobre todo porque lo que trata de decir es de justificar un comportamiento que yo no ni siquiera empatizo con él en el sentido más liviano que puede existir. La situación de esa persona que revela ese tipo de cosas, o al menos eso parece entenderse, luego le echa la culpa a otros. No, mire usted fue el que hizo precisamente ese tipo de cosas. Yo no recomiendo esa lectura. Y desde luego, tampoco la prohibiría, porque le estamos dando alas con la prohibición a que todo lo prohibido se convierte casi en lo que vamos buscando, ¿no?
El efecto Streisand, que se dice, sí. ¿No, Carlos?
Hasta ahora no hemos mencionado la parte principal de toda esta historia, que es la víctima. Bretón cometió un asesinato y un delito de libro de violencia vicaria, que es inferir el daño más grave que se puede provocar a una persona, a una mujer, en este caso a su ex mujer, asesinando a sus hijas e incluso intentando hacerlos desaparecer. Exactamente lo mismo que hizo aquí cerca en Tenerife un tal Jimeno, que todos recordarán tristemente, con las hijas Olivia y Ana de Beatriz Zimmermann. Una de ellas, si no estoy equivocado, todavía no ha aparecido. No hay peor duelo que no tener duelo, o sea, que una madre no pueda enterrar a sus hijos y poderlos velar. Este señor lo intentó. Se ha llegado a comparar incluso este libro con el de Truman Capote, un atrevimiento terrorífico, ¿no? Truman Capote escribió en el libro que le convirtió en un referente mundial de la literatura, A Sangre Fría. Para eso se fue en compañía de una escritora de éxito también, durante meses, al pueblo de Kansas, en Estados Unidos, donde se produjo aquella matanza, aquel asesinato. Y habló, pero además mataron a toda la familia, los dos asesinos mataron a toda la familia, sí, con lo cual no había supervivientes, pero es que hablaron con el pueblo. Luego, por lo tanto, no se revictimizó a nadie, y fue un libro muy documentado. Este señor, Luis G., con todos mis respetos a su pluma, que probablemente tenga bastante pluma, escribirá mucho mejor que cualquier otro de nosotros seguramente, no se ha documentado nada, sencillamente. No,
pero claro,
la versión del asesino, perdona, la versión del asesino.
Sí, no hace ninguna otra cosa, pero solo te quería decir,
vale,
yo sí leí la novela anterior de Luis G., pero yo sí leí la novela anterior de Luis G., La mujer de la sombra, y a mí no me pareció ninguna cosa del otro mundo. Quiero decirte, es un mal escritor, a pesar de que de alguna manera esté dirigiendo un instituto como el Cervantes en Los Ángeles, pero a mí me parece un mal escritor que no transmite absolutamente nada. Solamente quería decirte eso.
Sin entrar en detalles literarios, entonces, de lo que estamos hablando es de que se revictimice nuevamente a la madre de esos chicos, para hacer un negocio editorial o para darse uno el gustazo de escribir sobre un asesino. Todos los asesinos, cuando entran en la cárcel, bueno, cuando se sienten ante un juez, dice que son inocentes. Claro. Y probablemente, yo no me he leído el libro, ni pienso leérmelo, porque tengo cosas más saludables que hacer en mi vida, probablemente este señor, el Bretón, habrá tratado de justificar ante las personas que le oyen, incluido el señor Luis G., que él fue inocente o víctima, como siempre ha dicho, de unas circunstancias incluso psiquiátricas. Eso de justificar un asesinato de esta envergadura lo que hace es todavía hundir más, revictimizar a una persona víctima de violencia vicaria. Creo que el primero que tenía que haberse autocensurado, por decirlo de algún modo, ya que se emplea la palabra censura muy a menudo en este asunto, es el propio autor, si tuviera un poquito de humanidad.
Claro, y yo por eso digo que este no es un libro que aporte absolutamente nada, porque solo el autor habla con el asesino de sus hijos, que, insisto, que esto es muy importante, descarga las culpas habitualmente en otra persona, como si él no lo hubiera hecho, pero si lo hizo el señor Bretón con todas las de la ley, y lo que hizo además fue... porque lo que decía Carlos, por ejemplo, de A Sangre Fría, era que, bueno, una familia que había sido muerta, pero es que en este caso nos llena a todos los ojos de lágrimas el ver cómo asesina a sus hijos, porque no es una muerte normal y cualquiera, sino que es la muerte de sus hijos, que eso ya en sí es muy grave, y cómo lo hace, que yo creo que eso también tiene mucho que ver. Entonces, yo no soy partidario de prohibirlo, pero sí, desde luego, todos los medios de comunicación que se me pongan al alcance, diré que no es recomendable leer este tipo de cosas.
Hay una sentencia de la sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, reciente, creo, que prohíbe al violador de su hija, es un señor que es condenado por violar a su hija, le prohíbe públicamente decir que era falsa la violación, es decir, que la denuncia y la condena, o sea, la condena dio como hechos probados que este señor violaba a su hija. Y una de las mayores satisfacciones que se llevó su hija no fue la condena a prisión de este señor, sino prohibirle a su padre que pudiera decir públicamente que era mentira que había violado a su hija. Trató de arreglarlo pagando una indemnización a su hija, a la que violó, hechos probados de la sentencia, y sin embargo lo que más produjo, la satisfacción mayor que se llevó la víctima de su padre, fue prohibirle en sentencia firme que presumiera por ahí de que era mentira lo que le había dicho su hija. Ya estamos hablando de esto, que los jueces tienen que velar también por no revictimizar a las víctimas. Esto no es censura. Esto se trata de no reincidir en el delito por el que este señor quiso hacerle el mayor daño posible a su exmujer, que es matando a sus hijos.
Claro, seguramente a este indeseable... de repente esa proyección mediática que recibe de nuevo... cuando, bueno, probablemente el olvido sea una, efectivamente una de sus mayores condenas, ¿no? Para este tipo de perfiles, ¿no? Que pueden resultar muy narcisistas y que, bueno, que solo piensen en sí mismos, evidentemente. Y, pero claro, el derecho fundamental está ahí, Carlos, también. Es decir, se reconoce a la expresión. Luego está el derecho de cada uno a comprar o no el libro, que eso sí que nadie nos obliga.
Sí, pero mira,
¿no? Si quizá la editorial ve que esto es un fracaso, dice, caramba, pues no vuelvo a meterme en estas cosas porque la verdad es que no ha valido la pena, ¿no?
Claro, pero ahí es donde pesa mucho hasta dónde llega esa libertad o ese derecho a publicar sobre el verdugo o la protección de las víctimas, que yo creo que son dos cosas absolutamente diferentes. Y tiene que primar, por encima de cualquier otra, la memoria de aquellas víctimas que tuvieron ese verdugo, ¿no? Aunque sea su padre, es el verdugo total y absoluto. Entonces, yo creo que con eso se cae cualquier argumento de los que podamos utilizar.
El derecho a la libertad de expresión, que nosotros periodistas de eso entendemos un rato, tiene unos límites. De hecho, existe el derecho al honor de las personas. O sea, tú no puedes utilizar la libertad de expresión para llevarte por delante el honor de las personas. El derecho a... O sea, quiere decir, hay derechos que están por encima de derechos como el de la libertad de expresión. Y este señor no puede erigirse en garante de la libertad de expresión o en defensor de la libertad de expresión sencillamente por pretender vender libros, ¿eh? Porque estamos hablando de eso, de vender libros, bueno, a costa, pues, del dolor de una persona.
Ahí queda ese debate. Aquí lo dejamos. Carlos Sosa, Pepe Moreno, muchas gracias. Una semana más.
Un abrazo.
Se nos hace corto esto, ¿eh? La verdad es que yo venía con ganas de pelear mucho más sobre el libro y sobre...
Ánimo, Pepe. Otra vez será,
¿no? Lo mantendré ahí.
Un abrazo para los dos.
Un abrazo, no se olviden el paraguas, amigos. Buenos días.
Adiós.
Sabemos que tienes una gran idea. Y para que el futuro crezca y dé sus frutos, hay que sembrarlo de buenas ideas como la tuya. Si tienes un proyecto que ayude a impulsar una transición ecológica justa, preséntalo a los premios Future for All de Fundación Moeve. Premios para sembrar el futuro. Más información en fundacion.moeveglobal.com. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Sonríe a la primavera en Lopesan Hotel Group. Disfruta ahora de hasta un 35% de descuento en tus hoteles favoritos de Gran Canaria. Reserva hasta el 31 de marzo y viaja hasta el 30 de abril de 2025. Sujeta a disponibilidad. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Y ahora, en Los Océanos, estamos de carnaval.
Coge tu disfraz y ven a disfrutar del Carnaval del Sur. Del 20 al 31 de marzo, cabalgatas, galas, festivales, concursos, Carnaval de Día, COSO. Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona. Consulta programación en arona.org.
A Venezuela va mi carnaval.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, saben ustedes que hoy estamos en la Sala Atlántico, que hemos sacado nuestra furgo del estudio y nos hemos venido hasta el auditorio Alfredo Kraus, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué va a ocurrir aquí hoy? Bueno, pues comienza el trabajo para la redacción del cuarto plan de marketing turístico de Las Palmas de Gran Canaria, que va a marcar los años de 2025 a 2028. ¿De qué se trata? De afrontar el plan de acción de gestión de promoción como destino turístico urbano inteligente y sostenible. Y bueno, Turismo de Las Palmas del Ayuntamiento de la capital ha convocado hoy al sector turístico, a instituciones, a ciudadanos que se van a sentar en esta misma sala donde estamos nosotros, pues para analizar el entorno en el que se va a desarrollar desarrollar este nuevo plan. Y nosotros tenemos aquí junto a nosotros pues a la redactora o a la consultora que lleva con este plan desde que comenzó, ¿eh? Porque este plan no es algo nuevo que haya llegado ahora precisamente. Es Ángel Serras, consultora del Plan de Marketing Turístico de las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, señora Serra? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación. No me llames señora Serra, llámame Ángel, por favor.
Bueno, pues, sí. Ángel, que ya la ciudad y este plan ya lo conoces bastante bien porque llevas desde el inicio del plan, cuando en 2008 empezó.
Así es, de hecho fue en 2008 cuando la ciudad decidió que tenía que trabajar su estrategia turística de forma planificada, que eso de la improvisación ya no podía seguir. Y en 2008 redactamos, ayudamos al consistorio, al municipio, a redactar el primer plan de marketing turístico, luego lo revisamos en 2016 y actualizamos algunas estrategias y un nuevo plan de acción. Lo volvimos a hacer en 2020-21, justo cuando estaba acabando la pandemia, y ahora estamos de nuevo en la cuarta revisión, que va a tener un ámbito de actuación hasta el 2028, cuando ya era 20 años que empezamos el primer trabajo.
Claro, 20 años en los que en el gobierno municipal han pasado distintas personas, distintos partidos. Permítame un primer titular. Se han puesto de acuerdo en esto, por lo menos, porque han mantenido este plan, ¿no?
La verdad que sí, y yo siempre lo digo aquí y lo pongo como ejemplo cuando trabajo en otros destinos, que realmente en ese aspecto la ciudad es un rara avis, porque normalmente lo que sucede es que cuando hay un cambio de gobierno cambia todo. Entonces aquí también es cierto que el equipo técnico se ha mantenido, grandes profesionales que están ahí trabajando cada día, y a pesar de los cambios de gobierno, cada vez que hemos tenido que revisar o actualizar, hemos continuado con ese proyecto, y en esa misma línea en la que en 2008 iniciamos el trabajo.
Claro, ustedes revisan porque las circunstancias cambian. El anterior plan a lo mejor pues se basaba en la pandemia, quizá, que acabábamos de pasar. ¿Qué es lo que cambia ahora? ¿Qué circunstancia es la que cambia el contexto para que tengamos que revisar de nuevo este plan?
Efectivamente, cuando hicimos la anterior revisión, justo como yo decía, estábamos saliendo de la pandemia, y la verdad es que los objetivos que todos los destinos se planteaban era recuperar. Aquella palabra recuperación, ¿no? Entonces esos eran los objetivos principales. Vamos a recuperar lo que teníamos antes de la pandemia y vamos a aprovechar este tiempo para preparar nueva oferta, etcétera, etcétera. Ahora, ayer veíamos las cifras de cómo estaba la ciudad a nivel turístico en 2019, cómo ha cerrado el año en 2024, los datos son excepcionales, y decíamos que este plan quizá debía tener una mirada más introspectiva, debía ser un plan que fuese una reflexión conjunta para mirarnos hacia adentro y ver en qué aspectos podemos mejorar como ciudad y como sector también. Entonces esa va a ser un poco la línea conductora de este plan de marketing.
Una de las cuestiones que ha cambiado quizás es que se ha cumplido ese objetivo de recuperar, quizás está demasiado, porque si miramos el contexto ahora es de un éxito absoluto, no solo aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en Canarias en general como destino, ¿no?
Bueno, esa es una de las consecuencias de muchos años de trabajar de forma planificada. Las cosas no suceden por casualidad, en turismo tampoco, aunque lo parezca. Entonces, cuando tú defines un posicionamiento de ciudad, le apuestas a comunicar la ciudad de una forma determinada y sigues esa línea durante años, al final recoges frutos. Efectivamente, el 2024 ha sido un año buenísimo, y además ha sido un año bueno en indicadores, no tanto de volumen por volumen, sino en indicadores que nos hablan de que lo estamos haciendo bien en otros aspectos. Por ejemplo, la estancia media del visitante, cuántas noches se queda en la ciudad, pues que eso es un indicador que normalmente a nivel global está bajando. En cambio, aquí hemos subido 3 décimas, o hablar del número de pernoctaciones, cuántas noches de alojamiento, cuántas noches se han quedado los viajeros durmiendo en la ciudad. Pues se han quedado en 2019 1,5 millones de noches, 2024 1,700,000 noches. En cambio, no hemos incrementado el número de viajeros. Es decir, con menos viajeros, porque en 2024 hemos cerrado el año, según datos oficiales del ISTAC, que es quien controla las estadísticas en las islas, en 2024 438,500 viajeros, 2019 442,000, algo más. Es decir, con menos viajeros hemos conseguido más noches de alojamiento, más estancia media y mayor gasto. En 2019 el gasto por día del viajero era aproximadamente de 120 euros y en 2024 ha sido de 141,6. Por tanto, son indicadores que no hablan de volumen porque sí, de ir a captar más turistas y más turistas, sino de que esos turistas disfruten más de la ciudad y generen un impacto en la ciudad positivo.
Ángels, ¿debemos considerar Las Palmas de Gran Canaria como un destino complementario del principal atractivo de las islas, que es sol y playa, o ya no?
Absolutamente no. De hecho, en 2008, ya en el primer plan, dijimos no, es que nosotros somos un destino singular y diferente a lo que las Islas Canarias están ofreciendo, a la imagen, al posicionamiento que tienen las Islas Canarias. Nosotros no somos un destino de sol y playa, no somos una ciudad de sol y playa, somos una ciudad que tiene playa, que es diferente a ser una ciudad de sol y playa, pero somos una ciudad, para mí la palabra ciudad implica muchas cosas, entonces somos una ciudad mayúsculas, que quiere decir con una oferta gastronómica, que quiere decir con una oferta de servicios, quiere decir con una oferta de eventos, quiere decir muchas cosas. Entonces nosotros somos una ciudad mediana importante, muy importante. El principal destino urbano de las Islas Canarias y de parte del Atlántico donde nos encontramos, y totalmente diferente al resto, un destino diferenciado y singular, con una identidad propia diferente a lo que ofrece las islas.
¿Qué papel juega como herramienta los estudios de opinión para que ustedes desarrollen ahora este plan?
Desde el primer plan de marketing, yo creo que ha habido siempre dos premisas que hemos intentado cumplir. Una ha sido la participación, un esfuerzo para escuchar, porque al final yo siempre digo que los consultores lo que aportamos es metodología, aportamos orden, aportamos una visión externa que es muy importante, pero en realidad quien decide y quien define hacia dónde hay que ir no somos nosotros, tiene que ser el destino y todos sus actores de la cadena turística. Entonces siempre desde 2008 hemos intentado hacer un esfuerzo enorme en escuchar, en participar, y ese esfuerzo de escucha va en dos ámbitos. Por un lado, escuchar a las personas que ya de dentro, a quienes hacen el turismo, a quienes levantan la persiana cada día, que son los empresarios, que son las instituciones, que es la propia ciudadanía, etcétera, etcétera, lo que nosotros llamamos opinión interna, y por otro lado un esfuerzo de estudios de opinión externa, que también este año estamos haciendo para saber qué piensan y cómo nos ven y qué intención de viaje podrían llegar a tener personas que están en otros lugares de las islas, de la península, de Europa, y también intermediarios turísticos que trabajan estructurando oferta cada día, ¿no?
¿Y qué vas concluyendo de esos estados de opinión? Hombre, bueno, no le digo que nos cuente el estudio entero, no, porque... pero sí algunos highlights, algunos titulares a lo mejor.
Muchos están en proceso, entonces no tenemos todavía los resultados. Pero yo comentaba ayer que hay un efecto que tiene la palabra Canarias, que es un efecto cuando tú dices Las Palmas de Gran Canaria, ya genera un efecto
benéfico
de felicidad. De verdad, o sea, es igual donde lo digas. Eso nos pasó una vez hace muchos años con Brasil, que trabajábamos, hicimos una encuesta en 18 países del mundo. Tú decías Brasil y la gente sonreía. Pues aquí sucede en Europa, incluyendo Península, sucede algo similar. Es decir, el destino es un destino muy bien valorado. Es un destino que se considera a veces un poco lejano, efectivamente, sobre todo cuando viajas en grupo o en familia. Ahí tienes que multiplicar los costes de viaje. La accesibilidad que tiene la ciudad es la que es. Entonces, tenemos ahí una diferencia competitiva en contra de costes de viaje. Pero aparte de eso, es una ciudad, es un destino que genera una alta satisfacción entre los visitantes y quienes no la conocen, un deseo de conocer.
Claro, en todo caso es un trabajo participativo, ¿no? Porque se está oyendo a unas partes y se está oyendo a los vecinos. También. ¿Los vecinos qué tienen que decir en este?
Aún no hemos empezado esa encuesta de opinión ciudadana, pero es cierto que el ayuntamiento ya lleva unos años realizando periódicamente un estudio de percepción del turismo entre la ciudadanía. Y la ciudadanía hasta ahora, la verdad es que, por mucho que parezca a veces lo contrario, la ciudadanía no se queja del turismo. Es decir, no, hasta ahora no encuentra que hay un buen equilibrio, una buena convivencia entre ciudadanía y visitantes. Eso no quiere decir que en algunos momentos determinados del año y en algunos puntos determinados de la ciudad, eso haya unos días en los que cambie, ¿no? Pero hasta el momento la ciudadanía percibe el turismo de forma positiva y entiende los beneficios económicos que le aporta a la ciudad.
Ustedes también valoran, ponderan esa relación turista-ciudadano.
Por supuesto, y en estos estudios, en estos talleres que vamos a empezar hoy con los empresarios y el sector turístico de la ciudad, ese va a ser uno de los retos sobre el que vamos a reflexionar, ese binomio residente-visitante, cómo estamos, si tenemos, si ese equilibrio sigue o si hay algunos desajustes. Es uno de los aspectos, uno de los retos. Hemos definido 8 retos para trabajar con los empresarios del sector, y ese precisamente es uno de los retos.
Ángel, buenos días. Sí, en ese caso, me imagino que también la vivienda vacacional juega un papel muy importante y un reto muy grande, porque además el ayuntamiento ha pedido declarar varias zonas de la ciudad como zonas tensionadas, ¿no? No sé cuando tengan ese estudio de opinión, pues seguramente encuentren en esto un gran condicionante.
A ver, las viviendas turísticas no es ningún secreto, porque no pasa aquí, pasa en todas partes, en casi todas las grandes ciudades y no tan grandes, no te digo solo de la península o de Canarias, sino de toda Europa. Y es un fenómeno al que ya se han enfrentado otros destinos y han encontrado cada uno sus soluciones. Algunas han funcionado mejor que otras. Mi ciudad y Cataluña son referentes en tomar medidas. De hecho, el alcalde de la ciudad acaba de ganar un contencioso, no sé si entre el Supremo, no me acuerdo entre qué tribunal, por el cual, que yo creo que va a sentar precedente, por el cual va a poder revocar las licencias que ya están cuando éstas caduquen, en vez de renovarlas. Entonces, cada ciudad ha ido tomando sus decisiones en función de su realidad. Yo creo que lo importante es primero es conocer la realidad que tenemos en la ciudad, porque los datos son confusos también. Oficialmente tenemos un número de viviendas turísticas, pero todos sabemos que son más. Entonces, el primer paso es el conocimiento, es la identificación de esas, cuál es el volumen real que tenemos de viviendas turísticas, dónde están, que ya lo percibimos, ya lo sabemos, dónde están, si están regularizadas o no, que eso también es una gran diferencia. Porque las que están regularizadas hasta ahora es una oferta, por la legislación que tenemos, es una oferta regulada, es una oferta que entra dentro de la legalidad. Y por tanto, en vez de esconderla y decir que tenemos 440.000 turistas, no es verdad, tenemos muchos más. Porque el ISTAC no contempla las viviendas turísticas. Entonces, lo primero es identificarlas y saber cuál es la realidad hoy en día de nuestra demanda turística. Y después, en función de esas viviendas, de la realidad que tenemos, tomar las medidas que sean necesarias. Zonas tensionadas es una buena medida. En mi ciudad también se han tomado medidas similares, se han llamado puntos de alta afluencia o de alta concentración, no recuerdo el nombre, y se ha ejecutado, se ha realizado un plan específico para cada uno de esos puntos para intentar atajar y mitigar esas cuestiones, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos de ciudades, de destinos que ya están actuando desde hace años y han tenido buenos resultados.
¿Y haría falta hacerlo en Las Palmas de Gran Canaria?
Yo no conozco la realidad real, por decirlo de alguna manera. Conozco los datos del ISTAC, ¿no? Según el ISTAC nos dice que tenemos en 2024 unas 2.500 viviendas turísticas. Eso supone muchas plazas, muchas camas. Porque una cosa es el número de viviendas y otra cosa son la gente que se puede quedar, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en Cataluña utilizamos una media aproximada de unos 5 viajeros, unas 5 personas por cada vivienda turística. Si multiplicamos esas 2.500 por las 5, pues son muchas camas. Entonces, es una oferta que está ahí, que tenemos que conocerla, incorporarla y conocer la realidad de la gente que llega aquí, porque esas personas que se alojan en viviendas turísticas regularizadas también consumen, también gastan en la ciudad, también compran, visitan museos, por tanto, también son unos turistas que realizan un gasto. Entonces, en vez de esconderlos, hay que identificarlas, regularizarlas y regular cómo queremos que evolucione ese sector de viviendas turísticas. Si ya no queremos más, quizá en unos barrios no querremos más porque ya están muy tensionados, y quizá en otros lugares de la ciudad, en cambio, sí que se puedan permitir. Pero primero hay que identificar.
Bueno, pues esa es la labor que se va a llevar a cabo aquí, y a esto es lo que vamos a asistir dentro de un momento, pues en este espacio que se ha preparado en esta sala.
También contamos con vosotros, con los medios. Este año también vamos a haceros un pequeño estudio de opinión a los medios de comunicación, pues, para conocer también vuestra opinión sobre
aquí
el turismo.
Nos tiene a su disposición.
Muchas gracias.
Ángel Serra, consultora del Plan de Marketing Turístico de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Wharton y el mes de la eficiencia energética, con hasta un 40% de ahorro en primeras marcas que te ayudarán a ahorrar en tu consumo de energía y ser más sostenible. Lavadoras, secadoras, frigoríficos, hornos y mucha más tecnología con envío y retirada del antiguo gratis. Precio mínimo garantizado y financiación a tu ritmo. Solo en nuestras 21 tiendas y en canarias.wharton.es.
Mentes Expertas vuelve a Las Palmas de Gran Canaria de la mano de Víctor Coopers.
Y significa que cuanto más tiempo dedicamos a pensar lo que sí nos gusta en nuestra vida, lo que sí es bonito, lo que sí funciona, lo que sí va bien, menos tiempo nos queda para darle vueltas a las pequeñas preocupaciones.
El próximo miércoles 2 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus. Últimas entradas a la venta en mentesexpertas.com. ¿Te lo vas a perder?
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El 22 de marzo llega Photomagic Alicios, un día lleno de estrellas con tus personajes favoritos. Y te están esperando para hacerse una foto contigo, porque la estrella eres tú. Ven y pasa un día de película. Photomagic Alicios, la estrella eres tú. Vive Alicios.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿No te has inscrito aún en la Canarias 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Y esta jornada con Loro Parque Fundación vamos a hablar de un avance sin precedentes para la investigación marina. Un equipo de científicos ha conseguido registrar el electrocardiograma de una orca en las semanas finales de gestación. Javier Almunia, director del Loro Parque Fundación, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Esto no se había hecho nunca, Javier?
Pues no con un animal gestante en este, de prácticamente ya a punto de dar a luz. Se habían llevado a cabo electrocardiogramas, algo que es ciertamente un poco más complicado de lo normal, porque estamos hablando de animales que están en agua salada, y eso para la electrónica es bastante complejo, pero bueno, ya es algo que se había resuelto hace unas décadas, y habitualmente se utilizan sistemas bastante complicados que tienen pues muchas, como cuando nosotros nos hacemos un electrocardiograma en el médico, tienen muchas ventosas, muchos cables. Eso es algo complicado para los animales, están conectados a un dispositivo fuera, un ordenador que registra. Sin embargo, en este caso, aprovechamos que estamos colaborando con el Centro Nacional de Investigación Científica francés en el desarrollo de un sistema que es simplemente una sola ventosa que se coloca y ahí ya tiene toda la electrónica metida. Y
no habría que poner más cableado, por así decirlo.
Exacto, no hay que poner todos estos cables. Es una cosa muchísimo más sencilla. Y aprovechando que estamos desarrollando con estos investigadores ese sistema, pues les dijimos que teníamos la oportunidad de poder medir en una orca justo a punto de parir, que es una cuestión muy interesante, y por eso ha sido la primera vez que se ha hecho este electrocardiograma en una hembra justo a punto de parir.
¿Y para qué sirve? ¿O qué datos permite encontrar este sistema, este electrocardiograma en ese punto de la gestación, Javier?
Pues una cosa esencial, porque tenemos que pensar que cuando una hembra gestante tiene que tener tiene un sobreesfuerzo, digamos, tiene que consumir más energía para poder mantenerse, no solamente ella, sino además también a la cría que está creciendo dentro de su vientre. Esto hace que tenga que tener un esfuerzo extra que se puede ver pues con un incremento en la frecuencia cardíaca. Nuestro corazón bombea más rápido, o en este caso en el corazón de una hembra gestante, va a bombear más rápido de lo normal para poder llevar todo el oxígeno, solamente de su cuerpo, sino también al cuerpo del feto que está creciendo. Esto es esencial porque, claro, para que los animales, las orcas, sigan existiendo en la naturaleza, tienen que reproducirse. Y para reproducirse tienen una necesidad extra de alimento, de presas, de energía. Pero ¿cuál es esa cantidad extra? No sabemos bien. Tenemos que medirlo para poder tener una idea clara, porque sí que es cierto que se ha visto que en algunos lugares, cuando se reduce el número de presas, por ejemplo con los salmones en las orcas que hay en Vancouver, se ha visto que se reduce la fertilidad, dejan de tener crías. Entonces, para poder saber cuál es el punto crítico en el que eso llegaría a suceder, este es un experimento único en el mundo, porque podemos hacer medir, se midió a Morgan, en este caso que es la hembra que está preñada, cuando estaba antes de estar preñada, y ahora en este momento se ha visto la diferencia de su frecuencia cardíaca, que ha aumentado debido a que está en las últimas fases del embarazo. Entonces, esa información la vamos a poder traducir a cantidad de energía que necesita extra una hembra gestante, y va a dar información para los investigadores en el campo.
Claro, porque estos animales pueden reducir voluntariamente su ritmo cardíaco. La cuestión es si también puede hacerlo sobre el bebé que tiene dentro, ¿no? En su interior, sobre la cría, ¿no?
Exactamente. Esa era otra de las preguntas verdaderamente interesantes que esperamos responder con este experimento, que es que los cetáceos, cuando se sumergen, reducen su ritmo cardíaco para reducir el consumo de oxígeno y poder hacer largas inmersiones para poder estar mucho tiempo conteniendo la respiración, buscando sus presas. Entonces, desde el momento en el que se empiezan a sumergir y dejan de respirar, automáticamente se reduce su frecuencia cardíaca. El interés que había también con este experimento, como esta marca, como comentaba, se puede colocar y se queda pegada al animal, no necesita conexión con ningún aparato, se puede hacer que el animal esté nadando, sumergiéndose, y comprobar cómo su corazón se va reduciendo la frecuencia cardíaca. Y en este caso queríamos ver si era posible también medir la frecuencia del feto, aunque luego se ha visto que no, que desafortunadamente no se ha podido grabar en ningún momento. Pero sigue quedando esa pregunta muy interesante, que es: cuando la madre reduce voluntariamente su frecuencia cardíaca, ¿también se reduce la del feto?
Bueno, pues ahí está otra línea de investigación, otra pregunta por resolver, preguntas que no se podrían resolver en libertad y que precisamente por tener estos animales en este entorno, pues se puede desarrollar esta investigación. Javier Almunia, director del Loro Parque Fundación, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Sabemos que tienes una gran idea. Y para que el futuro crezca y dé sus frutos, hay que sembrarlo de buenas ideas como la tuya. Si tienes un proyecto que ayuda a impulsar una transición ecológica justa, preséntalo a los premios Future for All de Fundación Moeve. Premios para sembrar el futuro. Más información en fundacion.moeveglobal.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Y ahora, en Los Océanos, estamos de carnaval.
carnaval.
Coge tu disfraz y ven a disfrutar del Carnaval del Sur. Del 20 al 31 de marzo, cabalgatas, galas, festivales, concursos, carnaval de día, COSO. Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona. Consulta programación en arona.org.
A Venezuela va mi carnaval.
It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Aprovechen que ha salido el sol, que ha dejado de llover, para probar el producto más fresco. ¿Por qué no desayunar con el que está recién hecho, con el que está recién cortado, el que menos ha tardado desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa? Es el producto de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Noticias.